Hoy por hoy Lucena. José Gabriel López.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos. Les saluda Julieta. Cuando pasan 7 minutos de la tarde, de la 1 de la tarde, de este viernes 8 de noviembre de 2024. Continúa hoy por hoy, último de esta primera semana de noviembre, y donde en este último tramo del sur de Córdoba será protagonista en los próximos minutos, en un hoy por hoy Lucena, hasta las 2 de la tarde. Le llevaremos a diferentes puntos de nuestra geografía y con distintos protagonistas que conocen ya nuestros titulares. Tras una semana realizando trabajos de colaboración humanitaria en la Comunidad Valenciana, ha regresado a Lucena Antonio Porcel, con el que hemos estado esta mañana para conocer cuál es la labor que ha realizado en las tierras valencianas y cuál es la situación actual. Conoceremos las diversas actividades programadas por los municipios de las provincias para el fin de semana. Y estará presente también nuestra recomendación literaria para el fin de semana, y que nos pondrá la directora de la Biblioteca Pública Municipal, Rosa de Lima Muñoz Cañete. Pero estarán comprobando que hoy no es un día habitual en Hoy por Hoy Lucena, y es que somos alumnos del Instituto Miguel de Cervantes de Lucena, que junto a nuestra profesora Araceli del Espino, de la asignatura de Oratoria y Debate, vamos a formar parte de este Hoy por Hoy. Comenzamos. José, buenas tardes.
Qué auténtica maravilla, Julieta, bienvenida. Casi la semana que viene, el lunes, te vienes conmigo otra vez, ¿vale? ¿Qué te parece?
Bien, muy bien.
Pues ya lo podemos comprobar. Están con nosotros los alumnos del Instituto Miguel de Cervantes de Lucena, y que van a tener un protagonista y va a tener un protagonismo especial a lo largo de esta edición de viernes, y que comenzamos, como siempre, conociendo algunos de los asuntos más destacados de la jornada en el sur de Córdoba.
Hoy por hoy, Lucena.
Y lo hacemos saludando a Manolo González. Manolo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Gabriel.
Te veo muy pendiente, ya mismo tienes el tuyo por aquí también.
Todo llega. Nos creemos que pasa lento, pero ya tenemos aquí a estos alumnos de primero de eso del Instituto Miguel de Cervantes, todos comportándose bastante bien, atentos, sorprendidos, intentando captar todo lo que por aquí hacemos, y nosotros lógicamente encantados de que estén hoy aquí con nosotros, como también estarán el viernes que viene otros compañeros del mismo centro.
Y vamos a empezar con una noticia de la mañana de hoy, es que el alojamiento transitorio para temporeros en Lucena podría reactivarse a finales de noviembre. Esta es la fecha aproximada contemplada por el ayuntamiento, que actualmente baraja diferentes zonas para su ubicación, Manolo.
Así es, lo hemos conocido esta misma mañana. Desde el consistorio lucentino se aclaran que se aparta la idea de implantar un albergue por sus características estables y ordinarias, optándose por un centro de pernocta. Esa ha sido la nomenclatura que hoy ha usado la concejala de Servicios Sociales, Irene Aguilera. Hace ya semanas han regresado las imágenes de estos jornaleros procedentes de diversos puntos durmiendo en nuestro municipio al raso. Escuchamos a la edil de Servicios Sociales de Lucena, Irene Aguilera.
El albergue como tal, como te comenté la semana pasada, no. Se está habilitando un centro de pernocta. Estamos ahora mismo en el proceso. Estamos en el cacharreo, como yo digo, en los papeles y en preparar. Y en eso estamos. Estamos preparando. Sabemos que es algo que tiene que ser más pronto que tarde, pero
el ayuntamiento sí descarta volver a utilizar módulos de la caseta del recinto ferial, y que prestaron cobertura a partir de los primeros días de diciembre del pasado año debido al deterioro acusado en estas instalaciones.
El año pasado estuvieron allí en el recinto ferial. Esa opción este año no la hemos contemplado, porque además se quedó aquello un poco regular, que tendremos que actuar allí porque no se quedó muy bien. Y entonces, pues, estamos barajando otras zonas, pero como te digo, no te puedo dar una certeza hasta que yo no la tenga.
Técnicos de servicios sociales han localizado a estos temporeros que carecen de hogar en Lucena, tratando de acceder a sus necesidades para ofrecerles los recursos municipales actualmente disponibles.
Pues este y otro contenido a partir de 2:15 en hora 14 Lucena. Manolo, gracias como siempre.
Nos seguimos escuchando, José Gabriel.
Y es tiempo también en Hoy por Hoy Lucena para el deporte, que seguro que hay más de uno de estos alumnos que tenemos por aquí pendientes, no solo del Real Madrid y del Barcelona, que veo aquí alguno con un jersey que me gusta poco del Barcelona, pero José Manuel Parra, buenas tardes, también pendientes de nuestro equipo del sur de Córdoba para este fin de semana.
¿Qué tal, José Gabriel? La verdad es que Manolo ha dicho que se estaban portando muy bien, yo creo que el único que se estaba portando mal era él, que vaya mañana me está dando. La verdad es que sí, vamos a contar un poco la actualidad, estamos encantados de tener esta visita aquí tan especial, estos niños y niñas que vienen a visitarnos, ¿no? Con tanta ilusión, eso sí, veo camisetas del Barça, veo también camisetas de Europa Deportiva, ninguna del Lucena. Cuando estuve, tenemos también hace poco haciendo
en
un programa
Sierra
especial,
de Ara.
Efectivamente, tampoco vimos camisetas ni del Lucena ni de Puente Genil, así que bueno, menos mal que estamos aquí nosotros para contar un poquito de actualidad deportiva. Y vamos a ello, ¿no? Pues que el Ciudad de Lucena tiene un nuevo partido este domingo a las 5 ante el Conil en casa. Así que ya sabéis, chicos, si no tenéis plan, partido contra el Conil del Ciudad de Lucena. Partido importante porque ellos, actualmente el equipo lucentino es tercero. Tiene 20 puntos, están empatados con el primero y el segundo, que son el Saer Puente Genil y el Utrera. Vienen de perder y además de jugar ese partido de Copa del Rey, que seguro que estos chicos y chicas sí estuvieron pendientes de él. Así que ojalá que el Ciudad de Lucena vuelva a la senda de la victoria, a pelear por ello y, ¿por qué no?, volver a estar peleando por estar en los primeros puestos. Escuchamos, si te parece, a Antonio Jesús Cobos, entrenador del Ciudad de Lucena.
Muchísimas ganas de que llegue el domingo y de cortar la racha. También la primera derrota es una racha para nosotros y la mejor forma de cortarla es ganar el siguiente partido. Y eso es, así está el equipo. Después de, como tú bien dices, de pasar una semana muy densa, de todo, entrenamientos, partidos, la Copa del Rey, el partido de Utrera. Es una semana intensa y bueno, pues ahora mismo estamos pues con muchísimas ganas de que llegue el domingo.
Eso por cuanto al Lucena. Irsa del Puente Genil tiene el domingo a las 12. Ellos jugarán un poquito antes ante el Utrera, es el partido de la semana. En tercera federación, primero contra segundo, están empatados a todos, ambos con 20 puntos. Irsa del Puente Genil, que viene de ganar 2-3, así que va a ser un partidazo. Escuchamos a su entrenador Álvaro Cejudo, que por cierto, un Álvaro Cejudo que ha jugado al más alto nivel en el Betis, Osasuna, Las Palmas. Estoy seguro que estos chicos y chicas futboleros...
A él sí lo conocerán.
A él sí lo conocerán, así que si te parece, ahora lo escuchamos nosotros. Las palabras antes de ese importante partido.
Pues sí, comentábamos antes, ¿no? Al final los números hablan por sí solos. Un equipo que en todos los registros hace las cosas muy bien, defensivamente, ofensivamente, la presión alta, el trabajo en bloque medio, en bloque bajo también. Son un equipo súper ordenado, agresivo, físicamente un equipo potente y encima pues arriba tiene muchísima calidad, desequilibrio y así lo están demostrando, ¿no? Yo creo que va a ser un partido bonito en el que los dos equipos van a intentar con sus armas ganar el partido y al que ninguno de los dos se va a conformar con un empate y con lo que espero que disfrute la gente que asista al Polinario y podamos ser capaces de regalarle una victoria.
Lo que no tenemos este fin de semana, José Gabriel, es balonmano, porque descansa la Liga Asobal, volverá el Ángel Ximénez la semana que viene. Así que ese es nuestro plan de fin de semana para pasarlo bien. Así que aquí te dejo con el resto de compañía para que sigas disfrutando con todos ellos en este Hoy por el Lucena.
Y seguro que algunos acudirán al Estadio Ciudad de Lucena para ver ese partido frente al Conil que tendrá lugar el domingo a las 5. Nos escuchamos a partir de las 3:20. José Manuel, gracias como siempre.
Un abrazo.
Hoy por hoy, Lucena.
nuestra habitual sintonía de apertura, comenzamos a desarrollar algunos de los contenidos presentados a través de nuestros titulares. A la 1:19 llevamos toda la semana hablando de la gran labor humanitaria demostrada por los distintos municipios del sur de Córdoba tras la dana azotada por la Comunidad Valenciana. Es incontestable. Hemos conocido durante la semana diversas historias de lucentinos y vecinos de la provincia. Hoy vamos a conocer a Antonio Porcel, que es un lucentino que a lo largo de estos días ha llevado parte del material recogido por el sur de Córdoba hasta tierra valenciana. Antonio Porcel, buenas tardes.
Buenas.
En primer lugar, ¿cuándo decidís poneros en marcha y ayudar a estas personas tan necesitadas en la Comunidad Valenciana?
Nada, fue un sábado que nos reunimos la familia a hacer una barbacoa y entonces, al verla, lo que había pasado, pues nada, dándole vuelta de algo que se me quedaba en la mente y digo, va, mira, vamos a poner un camión y vamos a cederlo para llevarle ayuda a esta gente de aquí de Valencia. Al final, en vista de la avalancha de personal que se ofreció, pues nada, puse dos camiones y nada, y emprendimos la aventura.
¿Y cuándo llegaste a la Comunidad Valenciana y qué es lo primero que os encontraste y qué recuerdo se te va a quedar para siempre de ese primer paso que diste en esa zona tan afectada por el paso de la dana?
No, pues mira, decidimos salir el lunes y nada, cuando llegué allí lo que me encontré, que bueno, una catástrofe. Es como policía, bombero, la autovía cortada. Mucho caos, mucho tráfico y continuamente policía, bomberos, total, que para llegar al destino al final nos tuvieron que escoltar también y darle las gracias a la gente de Protección Civil y nada, como si íbamos con camiones, pero como si fuéramos ambulancia, hasta llegar al primer destino.
¿Qué llevabais en ese camión? ¿Cuál ha sido el material enviado desde Lucena a principios de esta semana a tierra valenciana?
Nada, de todo, ropa, medicamentos, comida, productos de limpieza. La verdad es que se ha volcado Lucena. Fue un proyecto para llevar un camión y total, mandemos dos y gracias a una empresa importante ahí en Lucena, pues hemos conseguido mandar un total de 4 trailers de camiones.
Una cifra muy importante y que manifiesta la solidaridad existente en nuestro municipio. Oye, ¿cuál ha sido vuestra labor a lo largo de esta semana? Además de tareas humanitarias, ¿habéis tenido alguna otra función? ¿Y cuál ha sido la localidad donde habéis trabajado?
Pues mira, hemos trabajado en Lucena principalmente. También agradecer que no hubiera sido posible sin ellos a los voluntarios de Lucena, al pueblo de Lucena, también nos llamaron de Doña Mencía, de Cuevas Bajas, bueno, nos llamaron de toda España, lo que pasa es que ya no podíamos, tanto no se podía, entonces agradecer a que sin ellos, sin Protección Civil y sin los voluntarios no podría haber sido posible. Total, que se nos puso una avalancha, pusimos un camión, al final puse dos, pero al final se vino una avalancha que hemos estado hasta ayer, pues trabajando día y noche, recepcionando mercancía, al final recogimos también en diferentes puntos de Lucena, en colegios, y nada, llevándolo a la nave, seleccionándolo, paletizándolo. También agradecer a las empresas que también nos ofrecieron palés y también nos ha ayudado, y con el tema de burocracia, pues también nos ha hecho una mano el ayuntamiento.
¿Porque habéis tenido algún problema a la hora de entrar a estas zonas afectadas o veníais previamente ya autorizados para poder descargar este material sin problema?
No, cuando vas allí tienes que llamar por teléfono, a lo mejor te dicen una zona, te piden una. Normalmente íbamos con todo preparado a una zona, pero en ese mismo día, el primer día, había ocupado ese sitio el ejército y luego en el primer convoy ya tuvimos que hacer llamadas a una y a otra a ver dónde nos recepcionaba la mercancía, pero siempre asegurándonos que fueran puntos oficiales para que esa mercancía llegase a quien tenía que llegar, porque como en todos sitios, si te pueden decirte algunos, oye, déjala aquí, y puede que esa mercancía no llegue, que se, como en todos sitios, tienes que tener cuidado hasta para saber dónde deja la mercancía y que sepas que le van a llegar a los afectados.
Y Antonio, una semana dura y larga, como has comentado anteriormente, de trabajo, de muchas horas dedicadas a esta solidaridad, pero ese es el motivo principal, ¿no? Ayudar y colaborar en todo lo que esté en nuestras manos para que esas familias de la Comunidad Valenciana tan gravemente afectadas por esta devastadora dana puedan volver a la normalidad lo antes posible y que Lucena también ponga su granito de arena para que esto sea posible.
Correcto. Lo hace uno porque, mira, ves las imágenes y estuve allí y un desastre. Eso no ha pasado, eso no ha pasado en la vida. Eso hay que, va y lo ve, una catástrofe. Entonces, se trata de ayudar porque a nosotros nos puede pasar igual cualquier día. Y vuelvo a repetir porque he estado allí. De hecho, ya tardemos desde Granada, salida de Lucena, Granada, hasta Valencia, tardemos 30 horas. Y sin los voluntarios, lo mismo también quiero decir, sin los voluntarios no hubiera sido posible, porque te digo yo que no tiene capacidad el ejército ni nadie, no tiene capacidad para sacar eso adelante. Y gracias a los voluntarios de Lucena, de Valencia, y a los que ponemos nuestro granito de arena, saldrá eso para adelante. Pero que cualquier día nos puede pasar a nosotros. Y nos hará falta también ayuda de si nos pasase, nos haría falta de ayuda de otras comunidades.
Y Antonio, una semana donde diferentes sentimientos habrán emanado tras estar en esa zona, ¿con cuál te quedaría? ¿Qué momento vas a recordar siempre? Y también el agradecimiento, ¿no?, de los propios vecinos, como ver que personas de todos los puntos, incluso tan alejados de esta comunidad, se volcaban con ellos.
Te vuelvo a repetir, la juventud también, la gente joven. Es que lo que me ha llegado al corazón ha sido los voluntarios. Es que, te vuelvo a repetir, la gente que se ha volcado a ayudar. Eso es con lo que me quedo. Si no, yo he visto aquello, desorganización. Si no fuera por eso, no se hubiera conseguido nada. No se hubiera conseguido nada.
Y gracias, entre ellos, al trabajo de esta empresa lucentina, esta empresa Porcel, que ha llevado esa cantidad tan importante de material para reponer las condiciones humanitarias en esa zona tan devastada como es la Comunidad Valenciana. Antonio Porcel, gracias por atendernos y de corazón, enhorabuena por esta iniciativa que habéis realizado para este pueblo valenciano.
Bueno, muchas gracias, no hay que dar las gracias. Lo que tenemos que hacer unos por los otros siempre. Eso es lo que tenemos que estar el país, los ciudadanos, que no nos van a sacar a nadie de los problemas como no seamos los ciudadanos.
Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo, y que me traes por esta calle de amargura y de lamento, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa.
Paso tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón.
Estos niños sirven para absolutamente todo. Es sorprendente cómo sirven para todo. Escuchamos a como camarón la canción de Estopa, pero que han interpretado mejor los alumnos del Instituto Miguel de Cervantes, que van a ser nuestros próximos protagonistas, porque nos acompañan en el día de hoy para vivir y descubrir este medio como es la radio y cómo se realiza un programa en directo. Por ello, cuando alcanzamos el ecuador de esta edición de viernes de Hoy por Hoy Lucena, cuando son las 1:30 de la tarde, vamos a conocer cómo surge esta iniciativa, porque viene a través de la asignatura de oratoria y debate y que imparte su profesora Araceli del Espino, a quien vamos a saludar. Araceli, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, es una asignatura relativamente nueva en los centros educativos. Para todo aquel oyente que no lo conozca en profundidad, ¿en qué consiste esta asignatura de oratoria y debate?
Pues sí, es una asignatura que surge a raíz de la ley educativa nueva de la LOMLOE, y bueno, pues yo creo que era muy necesaria, ¿no? Porque nosotros aquí en España no trabajábamos, por lo menos antiguamente, la oratoria y el debate, o sea, el hablar en público. Y bueno, nosotros lo tenemos dividido, es una optativa, y entonces se da en primero, segundo y tercero de la ESO. En nuestro centro actualmente, pues la verdad es que siempre tenemos alumnos matriculados y es una asignatura que tiene mucha gente interesada. Ellos yo creo que son conscientes de la importancia que tiene esto, porque si aprenden a hablar en público se van a ahorrar muchos problemas en su presente y futuro, tanto de estudiantes como profesionales luego, ¿no? Y nosotros pues les enseñamos pues técnicas para hablar en público, gestión emocional, también les ayudamos con el tema de expresión corporal, tenemos un bloque que está más relacionado con el teatro, y también textos persuasivos, publicidad, y por último, pues bueno, debate, ¿no? Nosotros les enseñamos a debatir, normas de debate, cómo funciona porque yo creo que es una cosa que es muy básica y muy necesaria, ¿no?, para ser ciudadanos preparados en este mundo.
Porque, Araceli, es que es tan importante y no se le da el valor que tiene la oratoria y el saber defenderse de cara al público. Sí. Hay personas maravillosas al nivel de estudio, pero que a la hora de enfrentarse a un problema o a una exposición no son capaces de realizarlo. Por ello, desde edades tan tempranas como son estos alumnos, la importancia de que comiencen desde tan pequeños a introducirse a este mundo de la oratoria.
Sin duda. Yo cuando era más pequeña todavía que ellos, tenía mucha timidez y me costaba mucho, y fíjate que en la academia donde yo aprendía inglés me quitaron esa vergüenza de pequeña, y yo recuerdo que yo lo pasaba fatal, pero que a día de hoy lo sigo agradeciendo, porque a mí me ha servido muchísimo en lo personal, porque me he tenido que enfrentar a situaciones también de hablar en público, y en lo profesional, primero de todo para la oposición, imagínate, ¿no? Yo justo cuando hice mi examen de oposiciones, la chica que iba delante mío entró en pánico y no pudo hacer la exposición oral, que es la segunda parte del examen al que nos enfrentamos los profesores de la pública de secundaria. Y la verdad es que es una suerte tener esa capacidad y esa tranquilidad de manejar una situación que genera tanto nerviosismo como es hablar en público.
¿Y por qué habéis decidido venir hasta estos estudios, hasta Cadena SER, donde estamos, por supuesto, encantados de teneros con nosotros y más en este programa en directo? Ahora voy a fichar a Julieta, lo mismo el lunes no va a clase, ¿verdad? Porque lo mismo viene conmigo otra vez Hoy por Hoy, pero es muy importante, ¿verdad? ¿Y por qué se decide? ¿Por qué habéis decidido venir hasta
aquí? Pues mira, por un lado, porque fuera de tener en cuenta lo que es la asignatura en sí, porque creo que es importante que conozcan este medio de comunicación, porque es algo que las nuevas generaciones se olvida, como que ya ellos son muy, o no, de TikTok, de Instagram, de directos, que ellos me dicen, un directo, sí, un directo de TikTok, me han dicho antes, pero no están acostumbrados a escuchar la radio, y algo que en las nuevas generaciones, pues como que se está un poco perdiendo, ¿no? Y yo quería que conocieran esto, que supieran que Cadena SER está aquí en Lucena, que es algo muy grande, muy potente, y que nosotros, pues, queríamos que vieran de primera mano cómo funciona la radio, y luego, pues, de cara a la asignatura, que vivan una experiencia real, práctica, de hacer una entrevista en directo, que esto es una cosa, oye, que pone nervioso, que genera. Ellos estaban un poquillo, pero vamos, que lo están haciendo muy bien. Aquí están todavía todos mirándome porque les toca ahora decir alguna cosilla. Pero que es poner de verdad en práctica la asignatura. Esto es donde se va a ver. Hombre, todavía llevan muy pocas clases conmigo, son 2 horitas a la semana, pero es donde se va a ver cómo manejan la voz, cómo manejan la gestión emocional y cómo se defienden.
¿Qué curso abarca esta asignatura? ¿Tan solo primero de la ESO? ¿Tenemos más adelante?
Nosotros, la asignatura está hecha para primero, segundo y tercero de la ESO. Entonces, es una optativa, ¿vale? Y ellos pueden elegir entre esta y otras muchas. Y la verdad es que a mí me gusta que tenga un ratio más pequeñito. Nosotros actualmente tenemos 2 grupos de oratoria y debate, por ejemplo, en primero, otros 2 en segundo y otros 2 en tercero, y tenemos 20 alumnos más o menos por clase, ¿vale? Y eso hace que, al ser una asignatura tan práctica, que sea mucho más efectiva, porque pueden participar mucho más, pueden intervenir más, pueden hacer más presentaciones, puedo estar más pendiente de ellos. Entonces la ratio, el número de alumnos por clase, es fundamental.
Oye, chicos, ¿no parece que la ha hecho muy bien la profe? Un fuerte aplauso, ¿no? No me miréis con cara de susto, que ahora os toca a vosotros, pero nos vamos a portar bien. No sé si os habéis dado cuenta que se ha colado otro niño que no es de vuestra clase, pero que os sonará seguramente por la voz y a muchos padres también. Francis Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, José Gabriel. Buenas tardes, niños. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Bien?
Bien.
Sí, ¿no?
Te veo rejuvenecido aquí.
Sí, claro.
Casi, te acaban casi, de echar 18 años, ¿eh?
Ya algunos, sí, bueno, también hay alguno que ha dicho 60.
Sí, también es verdad. O sea, era por sacar lo bueno.
Sí, pero bueno, ese se ha ido ya, el de los 60 se ha ido ya hace un rato, ¿eh? Se marchó.
¿Qué te parece si hacemos alguna pregunta a los alumnos, vale, pues, para ver?
¿Tú te llamas?
Jesús.
A ver, atención, Jesús, pregunta.
¿Qué crees que esta asignatura es importante para el futuro?
Ya que pues creo que va bien, porque ya te quita la vergüenza al hablar en público y no, y para las oposiciones y todo eso.
Muy bien, que para el trabajo puede ser importante.
Sí.
Claro, pues muy bien, magnífico. Siguiente pregunta.
¿Qué es lo que más te gusta de oratoria y debate? Pórtate bien, que está aquí la profe.
¿Cómo te llamas?
Adrián.
Ah, Adrián, venga, pues cuéntame, Adrián.
La satisfacción de saber es que cuando terminemos el curso, nos vamos a saber expresar mejor y vamos a tener mucha menos vergüenza.
Claro, porque muchas veces eso de hablar en los micrófonos da como un poco de corte, como un poco de vergüenza, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nada, perfecto.
Adrián, sobresaliente.
Vale.
¿Qué es lo que soléis hacer en vuestras clases de oratoria y debate en el Instituto Miguel de Cervantes?
¿Tú te llamas?
Aroa Velasco.
Pues cuéntanos.
Pues en oratoria lo que más solemos hacer es hablar delante de toda la clase para así consiguiendo quitarnos el miedo y la vergüenza que nos da hablar delante de toda la clase. Aparte de dar teoría en algunas de las clases y luego ponerla en práctica con diferentes tipos de actividades.
Madre mía, ni un titubeo, ¿eh?
Toma ya.
Qué maravilla. Habla mejor que, mejor que nosotros.
Sí, no, la profesora la vamos a contratar, ¿eh? La profe.
Para que nos dé un par de clases.
Oye,
a nosotros también. Sí,
sí. Yo estoy muy contenta con ellos, son una clase estupenda. Vamos.
Eso es bueno, que la profe también esté contenta. Siguiente. ¿Te llamas?
Rosa en Cabo.
A ver, ¿qué le preguntamos a Rosa?
Rosa, ¿por qué elegiste esta optativa?
Pues elegí esta optativa porque considero que se me da bastante bien hablar en público y que me gusta bastante debatir. Por eso pensé que sería buena idea y está siendo muy interesante y divertido.
Tú sabes una cosa, ¿no? Que hoy te has hecho un truco que en la radio no se ve. ¿No sabes el truco que has hecho?
No.
Una cosa que en la radio hacemos todos los que nos dedicamos a la radio. ¿Tú cómo has dicho esto?
Un poco leído.
Eso no es malo. En radio no pasa nada. Pero bueno, ante un aforo importante, siempre se pueden tener unos apuntes, pero bueno, que no está mal porque lo haga leyendo. Muy bien, muy bien.
Gracias.
Venga, el siguiente.
¿Tu amigo de 18 años?
Perdona, del Barça.
Perdona, hombre, me he equivocado. Es que no he visto bien el escudo.
A ver, Andrés.
¿Cuál es
nombre?
Hola, buenas, yo me llamo Andrés.
¿Y a quién entrevistaría si pudiese elegir a una persona para entrevistar?
Va al fútbol.
Seguro, sí, además sí, pues. Tiene cara de Mbappé.
No.
Nos llevamos bien, ¿eh?
Pues yo entrevistaría a un jugador llamado Lucas Perín, que jugó la temporada pasada en el Barça, un jugador brasileño de fútbol sala. Pero creo que va a ser un poquillo más complicado porque lo ha fichado hace poco un club belga y yo tuve la oportunidad de echarme fotos con él y verlo en persona. Y pues ojalá volver a poder hacerle preguntas de nuevo.
Bueno, nunca se sabe. O sea, que esa posibilidad existe. Mientras que esté vivo...
Claro,
no, que me preguntaron que me gustaría... Ahora lo voy a decir yo. ¿A quién me gustaría haber entrevistado? Pues a mí, al papá Juan Pablo II, me hubiese encantado. Pero ya no pude.
Ya no. Se te hizo tarde.
Exactamente. Bueno, que el papá Francisco también no me importaría, pero bueno. Como lo aligeré. Muchas gracias, campeón.
Nada, gracias.
Venga, y por lo del Barça tampoco hay que recordar lo del 4-0, porque eso fue un error.
No es necesario tampoco.
Un fallo en la defensa, más que nada, cambia la defensa entera Madrid.
Pues dicho queda.
Mira, Andrés se va a venir a la radio con vosotros también.
Dicho queda.
Oye, voy a lanzar una última pregunta, aunque no esté tampoco muy preparada, y ahora que no nos escucha, ¿cómo se porta la profe con vosotros?
Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo saben que les tengo que poner una nota?
El profe con nosotros.
Cuidado.
Está bien, pero.
¿Pero qué?
Hay una cosa que me da rabia.
Uy.
Que no nos deja ponernos el gorro.
No le dejo usar la capucha de la sudadera.
Que nunca nos cambia de sitio. Nos puso.
No deja que juegues con el móvil.
Tampoco.
Los móviles prohibidísimos.
Ni que comamos chicle.
No nos deja comer chicle.
Qué mala soy.
La profesora. Pero la aprobamos, sí, ¿no?
Aprobamos.
Sí, con nota. Ah, entonces, claro, pero eso es.
Siempre se le olvida que tiene que cambiar de sitio.
Pero bueno, seguro que tú, yo no sé los demás, pero tú se lo recuerdas, ¿que sí?
Todos los días.
No, yo soy el único que no se lo recuerda.
Ha aprovechado hoy, ¿no?
No sé yo.
Siempre oye, dice, la semana que viene os cambio. Y nunca nos cambio.
Nunca digo eso porque no lo pienso cambiar, ellos lo saben, ahí
vale,
vamos.
Vale, pues entonces, dicho queda. Oye, ¿la aprobamos entonces?
Sí.
Y ella ha dicho también que está muy contenta con vosotros, o sea que sí, eso sí, también sí. Hay que tenerlo en cuenta.
La aprobamos cuando nos cambie de sitio.
Aunque
le hemos dado un aplauso a la profesora, otro para ello, ¿no?
Venga, claro que sí.
Pues esta es parte de la historia y el entresijo que tiene esta iniciativa y esta asignatura de oratoria y debate, pero no marcháis muy lejos porque tras la publicidad necesito la colaboración de alguno de vosotros, ¿vale? Tras la publicidad...
Ya no quieres contar conmigo, ¿no?
Es que te me estás haciendo mayor, Francis, tío.
Ah, ya, será por eso.
Bueno, algo haremos. Venga, ahora vale. Lo comprobamos.
Venga.
Hoy por hoy, Lucena. Lo que no te puedes perder.
Como avanzábamos antes de irnos a publicidad, es tiempo para conocer las diferentes iniciativas puestas en marcha por los ayuntamientos y municipios del sur de Córdoba de cara a este primer fin de semana de noviembre. Me voy a portar bien. Francis Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, hombre.
Te voy a dar permiso, pero
no, le voy a dar
colaboración.
Me lo van a contar ellos.
Pues adelante.
Vale, pues venga, empezamos. ¿Tu nombre?
Hola, soy Mariano y vengo a contar Águila de la Frontera. Taller de Venecia en la cooperativa Vinitivicola de Águila de la Frontera. Mañana a las 7 de la tarde tendrá lugar el taller de Venecia para adultos y para el domingo. A las 12 de la mañana será el turno para el taller infantil. Entrada gratuita a ambos talleres.
Perfecto, ¿nos vamos ahora? ¿Hasta dónde?
Al Menidilla.
¿Y tu nombre es?
Adrián Alcántara.
Pues Adrián, tírale.
Mañana a las 9 de la noche en el Teatro Almenidilla se podrá vivir actualización de un cuarteto en vivo a cargo de Sergio López, en el que flamenco y el jazz se unen. Las entradas tendrán un precio de 5 euros y el beneficio íntegro será destinado a las familias afectadas por la dana.
Perfecto. ¿El siguiente? La siguiente. ¿Tu nombre?
Siga.
Pues cuéntame, Siga. Hablamos de...
Benamejí. Finalizan los actos en torno a la Semana del Mayor. Mañana a las 6:30 de la tarde se realizará el homenaje a los mayores de la localidad en el hogar del pensionista.
Perfecto. Siguiente. ¿Tu nombre?
Isabel.
Pues venga, Isabel, ¿tú nos vas a hablar de qué?
De cabra.
Pues venga, cuéntame.
Este fin de semana el TVO será protagonista en Cabra. Hoy, en el entorno de Plaza de España, Omar Orons estará realizando caricatura en vivo. Además, un stand de las librerías de Cabra dedicado al cómic y las historietas gráficas en este mismo enclave. Tanto el hoy, de 5 a 8 de la tarde, como mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8, así como un pasacalle inspirado en el mundo de la viñeta con salida y llegada a la Plaza de España hoy a las 6 de la tarde. También tendrá lugar a la primera edición de Titi Tricabra. Diversas compañías de prestigio en este sector de artes escénicas, realizada espectáculos tanto en el Teatro Jardinito como en el centro de la ciudad. La entrada de este espectáculo será gratuita.
Yo sé por qué te río, porque ahora le toca a Omar, ¿a que sí? Y habías dicho un Omar por ahí, te habías quedado... ¿A quién le toca ahora? Ah, ¿ella? Ah, ¿no? Bueno, pero Omar está por ahí, claro, ya es un Omar y se ha quedado un poco... Venga, cuéntame, ¿dónde, con tu nombre?
Daniela.
¿Y Daniela, nos vamos dónde?
Fernán Muñez.
Fernán Núñez, pues cuéntanos.
Presentación del libro Crímenes Misteriosos y Escándalos en la villa de Fernán Núñez. 1472 y 1955. cuyo autor es Antonio J. Ariza Serrano. Será hoy, viernes, a las 8 de la tarde en la Sala Cultural El Triunfo.
Perfecto. Siguiente. Ahora sí, Omar, ¿verdad? ¿Y tú nos vas a hablar, Omar, de dónde?
De Montalbán.
Pues cuéntanos, ¿qué tenemos en Montalbán?
Antonio de Pozo Blanco presenta su espectáculo Acor Arte, un homenaje al flamenco contemporáneo a través de los grandes de la música como Joan Manuel Serrat, Chabela Vaga, Joaquín Sabina y más. Será mañana sábado a las 9 de la noche en el Teatro Municipal.
Perfecto. Siguiente. ¿Cómo te llamas?
Araceli.
Araceli, un nombre raro aquí. ¿Y tu nombre? ¿Y nos va a llevar hasta dónde?
Hasta Montilla.
Pues venga, cuéntanos, ¿qué tenemos en Montilla?
Hoy viernes comienza el festival. El festival Poesía en Velo de Flor. Senderismo, catas de vino, recitales y actuaciones musicales. Se integra en la programación que se realizará hasta el próximo domingo.
Perfecto. Siguiente.
Alejandra Fuentes.
Alejandra Fuentes. ¿Y tú nos llevas hasta dónde?
A Lucena.
Pues venga, nos quedamos cerquita. Cuéntanos.
Hoy viernes comienza la cuarta edición de la Jornada de Montaña y Cultura. El Palacio Urizana acogerá un total de 3 conferencias repartidas entre hoy viernes y mañana sábado, donde destaca la participación en la jornada de mañana de Carlos Soria. A las 8 de la tarde, uno de los mejores alpinistas del mundo, con 70 años dedicados a la montaña, en los que ha logrado el ascenso a 10 cumbres de más de 8.000 metros, después de los 60 años, o ser el más veterano en ascender con éxito al K2, entre otros récords. Además, una ruta por la Subbética y un rocódromo situado en la mañana del domingo, en el recinto ferial de Lucena, completa la programación. Para hoy viernes, a las 7:30, también se celebrará la primera conferencia dentro de la jornada de divulgación y sensibilización de la Cueva del Ángel. Se celebrará en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Lucena y la realizará Bienvenido Martínez Navarro, y que tendrá el título de Cecilio Barroso, pionero y visionario de la prehistoria en Andalucía. Y para finalizar, la segunda Feria de Automoción. Diversas actividades alrededor del mundo del motor hasta el próximo domingo, y que contará además con experiencias gastronómicas, así como con juegos infantiles.
Bueno, de casta le viene a cargo. Muy bien, Alejandra.
Gracias.
Oye, si da más ganas de ir a los municipios el fin de semana,
claro. Ya sabéis lo que hay en todos los municipios del sur de Córdoba, ¿no? Sí. Más o menos, sí.
Pues esperamos, perfecto, veros por allí durante este fin de semana, Francis.
Bueno.
Gracias, y la semana que viene te espero de nuevo.
Tampoco.
Bueno, ¿no?
Porque ya... vuelve el instituto, ¿no? Ahora sí, vuelve tu compañera. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, la semana que viene vaya a tener la suerte de escuchar aquí en directo también a otros alumnos del Cervantes y mi compañera Isa Toro, que está encantada de traerlos también, que ella es la otra compi que da oratoria en primero, y a ver si hacen una entrevista, ¿no? Aquí en directo, a ver la que lían.
A ver, lo que pues, algo haremos.
Así será.
Oye, ¿os gusta la literatura? También podéis leer el libro durante el fin de semana. ¿Os gusta? No digáis eso, que está María Teresa en la puerta y ahora verás lo que os puede decir.
Según cuál está guay el
pues seguro,
libro, ¿no?
Seguro que María Teresa nos trae uno que nos gusta. Viene tras la publicidad.
Por hoy, Lucena.
Y antes de marcharnos, vuelve a Hoy por Hoy Lucena, viernes de lectura, nuestra recomendación de cara al fin de semana, y como siempre de la mano de María Teresa Ferrer, directora de la Biblioteca Pública Municipal Rosa de Lima Moñoz Cañete. María Teresa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos vuelto tras un pequeño parón con el programa en Morila y también ese puente del Día de Todos los Santos, pero vuelve, como no podemos perder la costumbre de los
libros. No podemos perder la costumbre, una, de recomendar libros y otra, de leerlos.
Que es lo más
porque
importante.
Es lo más importante, que yo los recomiendo y que se lean. Y yo además, claro, me dedico a leer para recomendar bien. Y para todos los gustos, que eso también es otra cuestión.
Empezábamos la nueva temporada con el libro El Reencuentro, también para aprovechar la ocasión, y como volvemos a reencontrarnos, pues también traemos la segunda parte del reencuentro.
Así es. Como tú bien dices, hace cosa de un mes, unas semanas, reseñé en este mismo programa la novela corta Reencuentro, del escritor alemán de origen judío, Fred Ullmann. También ya voy a aprovechar para vender mi producto, independientemente de que hoy estamos con el reencuentro y con la segunda parte, que es Un alma valerosa, para recordarles a los usuarios de la biblioteca que tenemos el rincón dedicado al Holocausto que fue recientemente inaugurado con más de 400 títulos, pero que más de la mitad de esos títulos son literatura, y son literatura que tratan justamente sobre problema judío o holocausto, como la colección se denomina. Bueno, ya he vendido mi producto, ya sigo yo con mi reencuentro. Ya he vendido. Este libro, El reencuentro, es considerado ya un clásico de la lectura. Y para bien, y reconozco que han hecho muy bien, muchos centros educativos, tanto a nivel educativo en los centros como en España como en el extranjero. Son lecturas que se recomiendan, y se recomiendan fundamentalmente porque tienen unos valores que a lo largo de los capítulos podemos observar sobre la amistad, sobre una serie de cosas que los jóvenes deben reforzar y que esta novela les ayuda. Ya te digo que, por lo menos en mi modesta opinión, diría que es una verdadera joyita literaria, que merece la pena disfrutarla mucho, y además, como es muy cortita, pues se disfruta en apenas unas tarde está leída. Hoy, la verdad que me gustaría darle las gracias a una miembro del Club de Lectura. Es relativamente reciente su ingreso, pero que aporta mucho, y aportó esta segunda parte, porque si bien es cierto que yo había propuesto El reencuentro de Fred Ullman, no había leído nunca Un alma valerosa, y gracias a ella, que la atrajo y dio su opinión, decidimos en el Club de Lectura leerla, y ha sido otro redescubrimiento, porque ambas novelas se complementan. Eso ya es un punto, porque por teniendo en cuenta que El reencuentro es tan cortita, pues el hecho de que haya no una segunda parte, pero sí una continuación, hace que disfrutemos más del recuerdo que nos dejó el reencuentro.
¿Porque tiene similitud ambas obras o son completamente diferentes?
No, tienen los mismos personajes, pero es mejor leer primero El reencuentro, porque nos va a contar una historia, pero nos lo va a contar un narrador nos relata esa historia, es la historia de amistad de unos amigos, uno es de origen absolutamente alemán y otro es alemán pero de origen judío, y es la amistad que hacen en un instituto, son jóvenes, y bueno, pues la guerra los va a separar. Esa es en líneas generales la sinopsis del reencuentro, mientras que en la segunda parte nos va a hacer comprender mejor a los protagonistas y por qué actuaron así, pero a manera epistolar. En esta segunda ocasión, el alemán que es nazi por convencimiento, es decir, se apunta al partido en su momento, es militar, pero luego se va a verse involucrado en el que nunca fue cierto, pero sí en la pretensión de asesinato de Hitler, se ve involucrado y es condenado a muerte, y en esas últimas horas le escribe cartas a su amigo de origen judío que estaban ya separados, pero él recuerda a través de esas cartas su amistad y le va contando el porqué de que esa amistad se fuera al garete. La cuestión, que esa manera, a mí siempre las novelas epistolares me gustan mucho, pero en esta ocasión la verdad que te haces una idea de por qué actuaron así. Son dos jóvenes, en realidad librepensadores, porque Hans, que es el judío, y Konradin, que es el, llamémosle nazi. No me gusta utilizar la palabra nazi porque ya lo etiqueta como malo, y en absoluto. Son amigos, pero están condicionados por sus familias, por su situación socioeconómica, por muchísimas cosas, ¿no? Pero te hace comprenderlo muchísimo mejor. Yo he disfrutado muchísimo, muchísimo con la lectura. Un arma es una novelita también muy corta. El hecho de que Konradin se encuentre en la prisión de Spandau y que va a ser juzgado, no, ya ha sido juzgado,
ejecutado
muy próximamente, te hace sentir mucho más, estás más cercana a querer escucharlo y a querer creerlo todo lo que él piensa.
Claro, porque es algo que escribe en su última hora de vida.
Sí, aprovecha esos aterradores días para escribir esas cartas, ¿no? En la que se sincera y sobre todo que desnuda desnuda su alma, ¿no? Es, él se lo, porque ya no, en realidad no tiene nada que perder, ya lo tiene todo perdido. Entonces se declara cobarde porque en un momento dado fue cobarde porque ninguneó, no me gusta utilizar esa palabra mucho, pero bueno, ningunea a su amigo en varias escenas del libro del reencuentro. Entonces él le cuenta por qué hizo esto. Entonces por eso digo que son complementarias y hay que leer el reencuentro para disfrutar mucho más del árbol del alma valerosa. La verdad que la novela está estructurada en 14 capitulitos, son muy cortos, tiene algunos poemas, incluso en francés, algunas frases en alemán. Digamos que utiliza un lenguaje bastante culto. La novela utiliza el lenguaje bastante culto. Por otra parte, nos hace también situarnos en esa época, porque es una cuestión que salió en la tertulia de nuestro club de lectura y quizá también convendría hacerlo. La juventud de esa época hablaba mucho de literatura, hablaba mucho de poesía, hablaba mucho de filosofía. Lo comparamos con las de ahora y sale perdiendo un poco las de ahora. Entonces, en realidad es un libro que también habla de autores y de libros, ¿no? Y es una manera también de disfrutar del arte en sí. Es una novela cortita, se lee de una sentada, está escrita con un lenguaje sencillo, pero adaptado a la condición del narrador. Quiero decirse que pues a lo mejor no es un estilo de la novela actual. También es verdad que estos libros están escritos a mitad del siglo pasado. Quiere decirse que han pasado años y era esa moda, esa tendencia.
El estilo.
Pero, sinceramente, una joyita que recomiendo, pero muy, muy encarecidamente.
Y en nuestra recomendación, esa segunda parte del reencuentro bajo el título Un alma valerosa de Fred Hullman. María Teresa Ferrer, gracias como siempre y nos escuchamos el viernes que viene.
Nos escuchamos cuando tú quieras.
Y nosotros volvemos ya el lunes con más contenido en Hoy por Hoy, Lucena, pero no me puedo ir sin pedirle un fuerte aplauso a estos alumnos del Instituto Miguel de Cervantes de Lucena que nos han acompañado en el día de hoy aquí en la SER. Oye, chicos, ¿lo habéis pasado bien, rápido?
Sí.
¿Somos los mejores?
Sí.
Gracias por venir con nosotros. Esperamos la semana que viene a otro grupo en este caso. Nosotros volvemos ya el lunes con más contenido, protagonistas, novedades y sobre todo más SER. Pueden continuar informados a través de nuestra web andalusiacentro.com. Mientras tanto, un servidor, José Gabriel López, les desea buen fin de semana y hasta el lunes.